Mis apreciados hermagdus, aquí presente y activo Oralash, continuando a disertar el primer aspecto de la ciencia de la respiración. El primer punto es que tenemos que tener en cuenta cuáles son las etapas de la respiración. Entonces, si queremos aprender a respirar, tenemos que hacer conciencia de que nuestro cuerpo físico tiene dos pulmones y dos riñones. Pero similar, así como existen tres riñones, también lo hay con nuestros pulmones. Hay un tercer pulmón. Los dos riñones en la cual filtramos nuestra sangre, el tercer riñón es nuestra piel. El órgano más grande de nuestro cuerpo es nuestra piel, por donde transpiramos, por donde eliminamos toxinas líquidas a través del sudor. Entonces, similar sucede con la respiración. Nuestro aparato respiratorio tiene dos pulmones y nuestra piel es un tercer pulmón, porque a través de nuestra piel respiramos. Si una persona se maquilla y utiliza cremas, desodorantes sintéticos, químicos con químicos sintéticos, y usa jabones para el aseo personal que son ricos en sebo, entonces estamos taponando los poros, impidiendo una completa respiración. Similar con el traje o con la ropa que trajeamos. Cuando los tejidos de nuestras prendas que usamos son de tejidos sintéticos, entonces estamos bloqueando la circulación pránica de nuestros canales, de nuestros nervios. Nuestro cuerpo no se está nutriendo de oxígeno puro, de prana universal, porque el tejido sintético de nuestras prendas impide esta amplia respiración a través del tercer pulmón. A nivel de los entrenamientos físicos atléticos en artes marciales, tenemos que desarrollar un tercer pulmón orgánico. Ese tercer pulmón orgánico o fisiológico tiene que ver con el diafragma, en nuestro segmento abdominal. Aprender a respirar con todas las etapas. Y es aquí el epicentro de este punto. Las etapas de la respiración. Si queremos respirar de forma completa, tenemos que hacer conciencia cómo es una respiración baja, una respiración media y una respiración alta. La mayoría de la humanidad respira con la zona alta, que es la respiración clavicular o respiración cerebral. Cuando hacemos conciencia de esa respiración, levantando el pecho, levantando los hombros, es una respiración muy superficial, en la cual solamente una cuarta parte de los pulmones se abastecen de oxígeno. Y las otras tres porciones pulmonares están pobres, inactivas y con estreñimiento pulmonar. Entonces, esta respiración es una respiración superficial, una respiración incompleta y una respiración dañina, puesto que no abastece los requerimientos nutricionales bioenergéticos que menesta en nuestro ser, la respiración alta. Se dice que una respiración alta, porque pues también es respiración cerebral, desbloquea los lóbulos cerebrales, pero es incompleto. La segunda etapa de la respiración es la respiración media o respiración intercostal, porque a conciencia inhalamos y ampliamos el pecho y expandimos las costillas. Entonces, esta respiración hace que abastezcamos nuestros pulmones el 75% de toda su cavidad pleural. Es menester hacer conciencia de esta segunda etapa de la respiración media. Se dice que es respiración media porque ayuda a desbloquear todos los conductos nerviosos de nuestros miembros superiores, de nuestros dedos, nuestras manos, nuestros brazos, nuestros hombros, y de esa forma tendríamos una amplia destreza con nuestros brazos, con nuestros miembros superiores. Esto es con respecto a la respiración intercostal o respiración torácica. La primera, la tercera fase o etapa de la respiración es la respiración baja. La respiración baja o respiración diafragmática o abdominal. Si observamos la respiración de un niño recién nacido, ellos son maestros en esta magnífica forma de respirar, porque ellos expanden su abdomen cuando toman el aire y lo comprimen, lo vacían cuando exhalan. La respiración abdominal tiene que ver con la respiración del desbloqueo bioenergético de nuestros miembros inferiores, nuestras piernas, desbloquear los dedos de nuestros pies, nuestros pies, nuestras piernas, los músculos. Entonces, hacer que la energía vital del universo, de la naturaleza, que los indostanes llaman prana, y que los japoneses llaman ki, y los chinos llaman chi, esta magnífica energía vital fluya a través de nuestro cuerpo, integrando y fundiendo estas tres etapas. Entonces, aprender a respirar con el diafragma o con el abdomen, respiración baja. Seguida Inti, podemos expandir nuestro pecho, nuestras costillas hacia afuera, para que se cumpla esa segunda etapa de la respiración media. Y por último, expandir hasta el nivel más alto. Esto equivale a una respiración completa. Estas son las tres o cuatro etapas de la respiración. Las etapas son importantes, practicarlas por separado y después unirlas, ligarlas. De esta forma, hemos dado un paso agigantado para comprender aquello que se llama la etapa trascendental de la respiración, que es la respiración génito-urinaria, la respiración embrionaria. Pero ese no es el punto ahora. Vamos a pasar al siguiente punto. Ya comprendiendo las etapas, tenemos que comprender y estudiar ampliamente lo que son las fases de la respiración. ¿Qué es una fase? Entonces, una respiración completa comprende de una inhalación, que es tomar el aire. En sánscrito se reconoce con el término de puraka. Puraka pranayama, que es la ciencia de la respiración, de inhalar, hacer conciencia, de absorber, de retomar todos estos principios activos que nos ofrenda la madre naturaleza, los aromas de las flores, el olor, la fragancia de las frutas, el frescor de la naturaleza en un atardecer lluvioso o en un hermoso despertar de la aurora de un hermoso amanecer. Entonces, el inhalar es inspirar. Esa es la primera fase. La segunda fase de la respiración es retener. Retener, en sánscrito se le reconoce como Antari Kumbhak. Antari Kumbhak es la ciencia de retener la vitalidad en nuestros pulmones. Cuando una persona consume alimento alguno, entre más mantengamos el bolo alimenticio en nuestra boca, saboreándolo, degluyéndolo, ensalivándolo, degustándolo, entonces nos vamos a nutrir mejor. Igual, similar, cuando nosotros tomamos el aire fresco del amanecer y hacemos retenciones de unos breves segundos, estamos nutriendo nuestra esencia, nuestro ser, nuestra psiquis. Estamos nutriéndonos, nos estamos alicertando del alicierto lactoso del universo, de la Vía Láctea, el prana de la vida. Esta es la segunda fase de la respiración. La tercera fase de la respiración es exhalar o expirar. En sánscrito se le reconoce como rechaka. Rechaka pranayama es la ciencia de exhalar. ¿Ya? Y la cuarta etapa es contener los pulmones vacíos. Vaya kumbhak en sánscrito es vaciar tu corazón, vacía tu mente, vacía tus pulmones, puesto que el chakra cardíaco tiene que ver con el factor aéreo. Los silfos y los sífides del elemento aire son los pensamientos en movimiento. Si tú manejas tus fases respiratorias como técnicas de ejercicio de respiración, entonces vamos a canalizar mejor esa energía psíquica, esa energía creadora que se encuentra en nuestros lóbulos cerebrales. De esa forma vamos a aquietar y a despejar el firmamento de nuestra mente, de nuestro jamen, puesto que de lo contrario sería un jumen, nuestro jumen, que es la mente bestial, llena de nubes, llena de toxinas, llena de pensamientos que no tienen que ver, nada que ver con el infinito. Estas son las cuatro fases de la respiración. Hacer conciencia de estas fases hace que tengamos amor a la vida, amor a esta magnífica ciencia del arte de respirar. Entonces, hasta aquí el segundo aspecto de la respiración. Ahora, los ciclos respiratorios son el tercer aspecto. ¿Qué tiene que ver los ciclos? ¿En qué se compone un ciclo respiratorio? Entonces, existen muchas formas de tomar el aire y también de exhalarlo. ¿Ya? Podemos tomar el aire por la nariz y botarlo por la nariz. Eso es un ciclo. Podemos tomar el aire por la boca y botarlo por la boca. Esa es otra forma de hacerlo. Ese es otro ciclo diferente. Como también podemos tomar el aire por la boca y exhalarlo por la nariz. Es una forma muy dañina de hacerlo. ¿Ya? Y la mejor forma de hacerlo es tomar el aire por la nariz y exhalarlo por la boca. Es la mejor forma. ¿Por qué? Porque si vamos a estudiar un poquito el aspecto anatómico de la respiración, vemos que por los conductos nasales existe una membrana que calienta el aire que entra a nuestros pulmones. De esa forma no nos vamos a refrigerar, no nos vamos a resfriar. Lo contrario sucede cuando tomamos el aire por la boca. La boca no tiene esa membrana que calienta. El aire entra frío a nuestros pulmones. Las personas que se acostumbran a respirar por la boca son las personas que acostumbran a roncar mientras duermen. Son las personas que constantemente piden tomar agua, se resecan muy seguido, no resisten una intervención teórica, un mentorado o una charla, una oratoria de una hora, porque tienen que tomar mucha agua. ¿Por qué sucede esto? Las glándulas salivares se resecan cuando la persona toma aire por la boca. Lo contrario sucede cuando aprendemos a respirar inhalando por la nariz, exhalando por la boca. Y por otro aspecto, en el campo magnético de la raíz de la nariz se encuentra el átomo del Cristo cósmico. Cuando tomamos el aire por la nariz y lo botamos fuertemente por la nariz, estamos fornicando ese magnífico átomo crístico solar que se encuentra en esta zona. Por eso es importante hacer conciencia. Inhala por la nariz, exhala por la boca. Es similar cuando una persona consume alimento y los desechos orgánicos de estos alimentos que el organismo no menester, entonces salen por otra vía, ¿cierto? Similar, igual sucede cuando tomamos el aire por la nariz y botamos por la nariz, eso equivale a que tengamos que consumir alimento alguno y botarlo por la boca, a través del vómito, a través del reflujo, a través de las agrieras. Entonces esto es una patología dañina, no normal, no natural. Entonces, lo normal y lo correcto es consumir el aire por la nariz, exhalar por la boca, porque esa es la vía viable. Cuando nosotros hablamos, si simultáneamente estamos exhalando por la boca, es la vía natural. Ese es un aspecto con respecto a la temperatura del aire que respiramos. La membrana nasal calefacciona, calienta el aire que respiramos. Otro aspecto está en las vellosidades que están en los conductos nasales. Las vellosidades. Los vellos sirven como filtro para que el aire entre limpio a nuestros pulmones. La boca no tiene esos vellos. Entonces es importante hacer conciencia de que la mejor forma de respirar es tener conciencia de los ciclos respiratorios, los ciclos más dañinos y los ciclos más beneficiosos. Eso como tercer punto de la respiración, los ciclos. El primer punto fueron las etapas. El segundo, las fases. El tercero son los ciclos. Ahora, vamos a mirar los ritmos. ¿Cómo es un ritmo respiratorio? Entonces, existen dos formas rítmicas de respirar. Está el Samavriti y está el Visamavriti. Samavriti tiene que ver con la igualdad y con la armonía. Que quiere decir que cuando su merced toma aire, contando hasta 5 o hasta 6 o hasta 7, no importa el tiempo que demores, de forma similar, ese mismo tiempo es para exhalarlo, ¿sí? Entonces, eso se llama Samavriti, es igual. El mismo tiempo para inhalar es el mismo tiempo para exhalar. Y se encuentra el segundo aspecto, que es el Visamavriti. Visamavriti quiere decir desigual, desarmonía, pero no quiere decir que sea desarmonía dañino, no. Porque ahora en el punto siguiente, que es la geometría sagrada de la respiración, hay ritmos desiguales que tenemos que aprender a acomodar y a disciplinar nuestra mente a estos ritmos. Entonces, Visamavriti es cuando tomamos el aire por la nariz, bueno, no importa por dónde, la cuestión es, toma el aire por la nariz, por decir algo, en 3 segundos, y exhala en 4, en 5, en 6 segundos, o lo contrario. Entonces, estos son los ritmos, es la intensidad con que tú aplicas la ciencia de la respiración. Este punto es breve, pero es profundo. Entonces, entrando en el quinto punto de la ciencia de la respiración, tenemos la geometría sagrada. La geometría sagrada en la respiración. Así como nuestros cuerpos son simetría, el movimiento, todo es circular, todos son ondas, nuestras voces viajan a través del hiperespacio, del ultrasonido, en forma de ondas, en forma de espiral. Igual sucede con toda la creación. El agua que fluye sobre su lecho de rocas, en un hermoso río, ella fluye en forma circular, en forma de ondas. Similar, el aire que danza y juguetea con la rama de los árboles, es en forma circular. El universo fluye y danza de forma circular. Por eso hay algunas tradiciones o algunos grupos a nivel mundial que se dedican a las danzas circulares, a la geometría sagrada, para poder tener una contonía, una vibración en octava superior con el universo. El universo danza, las esferas danzan alrededor del Sol en su órbita de traslación. Igual las esferas danzan hacia sí misma en su movimiento de rotacel, sobre su propio eje. Si el universo danza y la naturaleza danza, ¿por qué el hombre no danza? Danza tiene que ver con Hamsa, el cisne de la castidad, el cisne védico de allá de la India, es un cisne, Hamsa, es un cisne de inmaculada blancura que representa la castidad. Hamsa, entonces Hamsa quiere decir danza. Danza con la vida, danza con la naturaleza, danza con el existir. Aprendamos a fluir en las danzas, girando como los derviches y como los danzarines de paz universal, que suelen hacer danzas giratorias de todas las tradiciones del mundo. Aprendamos a danzar con las danzas de artes marciales, las danzas de Tai Chi, las formas de Qigong, las danzas bioenergéticas del Pa Kua Chuan, y estas magníficas disciplinas ancestrales, asiáticas, de distintas culturas, también las hay en los incas, los mayas. Aprendamos a danzarle al sol, en la danza del saludo al sol, la danza de las estrellas, la danza de la luna, etcétera, etcétera, la danza de los elementos de la naturaleza. ¿Por qué el hombre no danza? Entonces tenemos que aprender lo que es la geometría sagrada. En la respiración puede haber una respiración circular, también lo hay, respiración cuadrada, respiración triangular, respiración rectangular. ¿Y eso cómo es? Mira, cuando nos inhalamos y exhalamos, es una respiración circular. Porque si tú inhalas contando hasta 3, o hasta 4, o hasta 5, debes exhalar en el mismo tiempo. Inhala en 4 tiempos, exhala en 4 tiempos. Si quieres mayor entrenamiento psicofísico, entonces inhala, ya es un nivel avanzado, inhala en 10 tiempos, exhala en 10 tiempos, ¿ya? O 15-15 o 20-20. Tiene que tener una capacidad pulmonar, diafragmática, muy, muy amplia, muy desbloqueado, muy limpio tenemos que estar. Entonces, esto es una respiración circular. Ahora, ¿cómo es una respiración cuadrada? Una respiración cuadrada es, ubíquele la métrica que tú quieras, puede ser 3, 4, 5, 6, la métrica que tú quieras, el tiempo. Inhalas, por decir algo, en 6 tiempos, retienes contando hasta 6, exhala contando hasta 6 y contiene vacío los pulmones contando hasta 6. 6, 6, 6, 6. O 7, 7, 7, 7. O el tiempo que tú quieras. Eso es una respiración cuadrada. Si tú asumes, bueno, ahora se los digo. Entonces la respiración triangular con el vértice hacia arriba y la respiración triangular con el vértice hacia abajo. O sea, triángulos hacia arriba o hacia abajo. Entonces miremos el triángulo superior. Entonces, una respiración triangular con el vértice hacia arriba es la siguiente. Inhalas contando hasta 7, exhalas contando hasta 7 y mantiene vacío los pulmones contando hasta 7. Entonces, 7 para subir, 7 para bajar, 7 en la horizontal. Esa es una respiración triangular con el ápice mirando hacia arriba. Similar con el ápice mirando hacia abajo. Sería de la siguiente forma. Inhala contando hasta 7 o hasta 6 o hasta 5. Ya tú miras. Depende si es un niño, si es un joven, si es un adulto o si es un abuelito. Entonces ya las métricas varían, cambian. Entonces puede ser, por decir algo, 3 para inhalar, 3 para retener, 3 para exhalar. Eso es un ciclo y vuelve y lo repite. Inhala en 3, retiene en 3, exhala en 3. Y si lo quieres hacer evolutivo, entonces en la próxima ronda, inhala en 4, retiene en 4, exhala en 4. Y sigue avanzando. Inhala en 5, retiene en 5, exhala en 5. Y así sucesivamente. Eso sí, no te vayas a exceder, que las pulsaciones cardíacas no se aceleren, porque puede traer problemas. Entonces, la regla de oro de la respiración es, hágalo de forma natural, no tienes que forzarlo. Esa es la regla de oro de la respiración, la naturalidad. No lo forces, no forzar, porque la técnica de respiración son más técnicas psíquicas que espirituales. Tengan mucho cuidado con esto. Ahora, la respiración rectangular, que ya asumirse por deducción, por inteligencia, por creatividad, lo vas a asumir. Puede ser un rectángulo horizontal o un rectángulo vertical. Entonces, por decir algo, inhalas contando hasta 3, retienes contando hasta 10, exhala en 3 tiempos, y contiene en 10. Y así, sucesivamente, eso es un rectángulo horizontal. Y si lo quieres hacer vertical, Entonces, inhala en 10 tiempos, retiene en 3, exhala en 10 y contiene en 3. Entonces, sea la geometría o la figura que hayas querido aplicar, debes hacerlo como mínimo unos 6 veces. Como mínimo, 6 veces está bien. Y 3 veces al día. Puedes hacer dos figuras geométricas en la mañana, 2 geométricas en el atardecer y 2 geométricas diferentes en el día lunar. Como mínimo 6 veces. Ya hacerlo menos, pues ya miras tu tiempo. ¿Cuánta libertad tienes para alimentar y alicertar y nutrir tu psiquis, tu esencia, tu ser? Entonces, esta es la magnífica ciencia del arte de respirar, el arte de la mutacel. Aprendamos a respirar y seremos longevos. Aprendamos a respirar y tendremos una magnífica conexión con las estrellas. Las estrellas tienen conexión con nuestras neuronas. Nuestras neuronas se abren, alumbran, brillan con mayor refulgencia cuando nuestra mente está despejada. Aquí Oralás, el dragón foático solar de fuego, presente y activo a vuestro servicio. Gratísimas por esta magna oportunidad, por esta magnífico espacio de la fuente virtual Sautelis. Mil bendiceles para todas vuestras mercedes. Estoy aquí en Villa Elisa Suba, de la ciudad de Bacatá. Muchos saludos para mis antropogenios paisas, allá que por los años 1994 nos conocimos, en la cual su merced desconocen de quién se trata. ¿Sí se acuerdan de Darío? Darío, el que practicaba yoga, el que les apoyó en artes marciales, en gimnasia olímpica, en el maestro Erquides, con Aparcato, que allá mil saludos a la maestra Oli, a Utaín, Mahatma Utaín. Gusto en para mí fue un honor haberlos tenido como antropogenios allá en Medellín, en la fuente del Atanasio Girardot. Muchos saludos a todos mis antropogenios allá, Antioquia presente en mi corazón. Gratísimas, un gigantesco saludo, paz y luz, mil bendiceles les desea Oralash.